Estamos en el capítulo 6 del libro de Nehemías, en esta serie Líderes en Acción. Líderes en Acción. Nehemías, este personaje que le da nombre a su libro, este libro del género narrativo, ahí en el corazón del Antiguo Testamento, en nuestras Biblias. Nehemías es un hombre común y corriente, pero con una gran confianza en un gran Dios, y estuvo dispuesto a hacer un gran trabajo porque tenía una gran causa, una causa más allá de él. Nehemías, y en este capítulo lo vamos a ver, en tan solo 52 días pudo hacer algo que nadie había hecho en 100 años. Este es un líder lleno del Espíritu, Nehemías. Y hoy, en el capítulo 6, mientras yo veía estos rasgos de un gran líder, me puse a pensar en el padre que siempre quise tener. Y déjenme platicarles. La historia con mi papá es una historia especial porque tiene un comienzo triste, la verdad. Fuimos tres y nunca fui su favorito, y era más que notorio mi poquita interacción con mi papá. Que yo recuerdo cuando yo era niño es cuando él me bajó de la litera a golpes después de una discusión con mi mamá, y para infligirle más dolor a mi mamá, él con un cinturón como el que llevo puesto, hasta aquí se puede ver nomás, me bajó a cinturonazos. Son de las cosas que me acuerdo de cuando era niño, ¿no? Se desarrolló también con mucho dolor. Él, cuando yo tenía 7 años, se fue de mi casa, pero iba, de repente venía, le veíamos. Y obviamente en esta conversación que muchos padres lamentablemente tienen con sus hijos adolescentes, a los 13 años él me dijo: bueno, hijo, cuando tú quieres convertirte en hombre, tú me dices y déjame ser yo el que te lleve con la mujer que te convierte en un hombre, ¿no? Entonces comienza con dolor, se desarrolla con dolor y termina así. Mi papá muere cuando yo tengo, no sé, 45 años, pero no siento nada en mi corazón porque mi papá se había muerto cuando yo tenía 7 años, ¿no? Cuando tenía 11, 12 años y estaba a punto de entrar a la secundaria o el junior high, tenía un amigo que se llamaba Toño Figueroa, y nos encantaba escuchar los discos de Queen. Íbamos mucho a su casa. Y él tenía una familia muy bonita, y recuerdo que cuando íbamos a su cuarto a poner el tocadiscos para escuchar We Are the Champions, todo este rollo, ¿no? Y Brian May aquí con los solos de guitarra impresionantes. Cada paso hacia su cuarto era como una daga que se traspasaba mi corazón, porque su escalera estaba llena de fotos con su papá, ¿no? Y para mí era muy difícil ir a su cuarto porque me recordaba pues el gran vacío, la gran necesidad y esta idea de yo no tuve valor suficiente como para que mi papá se quedara, ¿no? Entonces yo siempre quise un papá, siempre quise un papá, siempre quise un papá, no tuve este papá. Crecí y la verdad es que yo no busqué al Señor, Dios me buscó a mí, en su misericordia me alcanzó, y ya sabes, me puso esta gran bendición de ser el papá de los 5 muchachos más hermosos que existen en el mundo. Ya no son niños, son muchachos, y uno más en el cielo, o sea que 6. Si no me ganabas con 5, pues menos con 6. 6. Pero es increíble que ahora en retrospectiva me pongo a pensar cómo Dios es poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que pedimos o entendemos, porque lo que yo quería era un papá. Y Dios me da la oportunidad hoy de ser el papá que yo no tuve. Y de repente cuando tú tienes un papá, pues no puedes escogerlo, simplemente es tu papá. Pero cuando tú eres papá, sí puedes escoger cómo honrar a Dios y cómo amar a tus hijos. En base a este capítulo 6 de Nehemías, yo quiero compartir con ustedes 4 ideas que tienen que ver con el papá, no que quise tener, el papá que quiero ser. En primer lugar, quiero que mis hijos sepan que ellos son la más grande prioridad en mi vida. Nehemías 6, versículo 1. cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesem y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Escucha el verso 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. Verso 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. ¿Cómo fue que respondió Nehemías? Yo hago una cosa. Rápidamente, ya para entonces Nehemías es gobernador en Judea, representante de Artajerjes II, soberano, rey de Persia. Él está en ese lugar, dirigido por el Espíritu Santo, llevando a cabo una gran reconstrucción de Jerusalén, de esa Jerusalén que recibiría al Mesías, donde serían cumplidas todas aquellas profecías de bendición para todos nosotros a través de Jesucristo. Es una gran obra la que este hombre hizo. Y estando ahí, los gobernadores de las aldeas y de las ciudades vecinas estaban llenos de celos por diferentes razones, y platicábamos en alguna ocasión que alguna de ellas quizás era económica, que el dinero que se destinaba a Samaria ahora tendría que dividirse en aquella región entre Jerusalén, etcétera, etcétera. Por muchas razones ellos quisieron una y otra vez intimidar a Nehemías, pero yo veo en este verso 3 el enfoque. Yo hago una gran obra, y me acordé de Jesucristo cuando Él les dice que tiene una gran tarea que llevar a cabo, que el hacer la voluntad de Dios es su comida y su bebida. Pablo lo mismo dice: una cosa hago, me olvido de lo que está atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesús es el premio, Jesús es el galardón, Jesús es la meta. Y yo veo en Nehemías esta clase de enfoque. Cuando mis hijos eran pequeñitos, yo entraba y salía con la guitarra, literal, así como las películas de Pedro Infante. Ya llegué, vieja, ¿no? Y ya me voy, vieja, ¿no? Así mis hijitos, no sé si me fue Melissa o Eric, el que una vez preguntó: mamá, ¿y ese señor quién es? Es tu papá, mijo, salúdalo. Hola, ¿no? Así yo entraba con mi guitarra, me iba, no sé, a perseguir literalmente el bolillo, ¿no? Con mi guitarra. Y bueno, esto sucedió mucho hasta que mi esposa y yo tomamos la decisión de vivir una aventura de fe, servir al Señor con la música cristiana. Conocen un poco de la historia. Pero el asunto se complica cuando Dios me muestra que Él nos quiere usar para plantar una iglesia en México. Entonces yo le vengo con la gran noticia a mi esposa. Y le digo: bueno, aparte de que no me ves ni el polvo, de que ya llegué vieja y ya me voy vieja, pues aparte Dios nos dijo que nos va a usar como pastores y quiere plantar una iglesia aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces me dice: bueno, pues tú estás loco. Dice: o musiquito o pastorcito. Pero mis hijos necesitan un papá. Entonces, chicas, esto no está en mi script, ni nada más de lo que voy a decir, pero asegúrense que cuando el Espíritu Santo le habla a tu esposo, bueno, pues que también escuches tú la voz del Espíritu Santo, porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, y la manera en la que confirma Dios la dirección hacia las familias es que mamá y papá escuchen la misma voz. Pero mi esposita no escuchó la misma voz, entonces me dijo: bueno, pues o melón o sandía, no se puede melón y sandía. Entonces, yo entendía que mis días como músico de rock and roll celestial estaban contados. Y bueno, pues esa es otra historia. En ese año terminé de colgar los tenis celestiales con la guitarra y nos enfocamos a la plantación de semilla. Pero qué importante es que para mí, y eso es lo que yo quiero ser, dejé de pensar en el papá que quise tener, y hoy mi enfoque es en el papá que yo quiero ser. Yo quiero estar disponible para mis hijos. Yo no contesto el teléfono, ya se han de verdad dado cuenta. Sí contesto textos, y cualquiera puede tener mi número. Pero el teléfono nomás se lo respondo a 5 personas, y 6 mi esposita y 7 mi mamá. Y párale de contar. O sea, realmente ellos ocupan una prioridad. El general Eisenhower, este gran general que condujo a las Fuerzas Armadas, no solamente de Estados Unidos, sino que fue el capitán en jefe en la Segunda Guerra Mundial de los Aliados, el que coordinó toda esta ofensiva contra Alemania y demás, que después, posteriormente, fue presidente de los Estados Unidos. Él tiene un instrumento para poder enfocarse en lo importante y dejar lo urgente al lado, que se llama la Eisenhower Box. Ustedes pueden googlearlo y encontrar la famosa Eisenhower Box. Y es un instrumento donde él aprendió a identificar las cosas que tenía que hacer él y las cosas que podía delegar en otro. Las cosas que tenía que hacer hoy y las cosas que podía hacer después mientras lo programaba, ¿no? Y es muy interesante que pone lo importante junto a lo urgente junto a lo importante y después lo que es para hoy y lo que puede ser para después. Y justamente converge de estos 4 cuadritos uno, donde dice, de esto yo me voy a encargar. Lo que nadie más puede hacer y lo que tiene que hacer hecho hoy. Y es increíble porque cuando tú lees la biografía de este gran hombre, no solamente en términos militares y políticos tuvo grandes contribuciones, sino es demasiado, demasiado lo que este hombre enfocado y eficiente pudo realizar en el curso de su vida. Ser papá no es algo que alguien pueda hacer por ti. Y ser papá es algo que necesita hacerse hoy. Porque los hijos crecen. Estábamos platicando, Leo y yo, de que, bueno, Christopher se recibió y lo vamos a festejar la próxima semana, ¿no? Junto con casi 10 otros muchachos acá en Semilla. Pero ¿hace cuánto era un bebé? Y gracias a Dios, Leo, que cuando él creció, te tuvo. Gracias a Dios que tú fuiste el papá que necesitó cerca de él. Y hoy lo ves como un muchacho, un hombre desarrollado, ¿no? Y que te sigue necesitando. Y entonces el papá que yo quiero ser es este. El que está disponible siempre para sus hijos. Y ese papá, donde en primer lugar después de Dios y de mi esposita, eso después se los dejo de tarea, eso es debatible, no en mi corazón, ocupan el primer lugar. Seguimos leyendo, ¿les parece? Verso 5 en adelante. Yo quiero ser un papá que tenga la fortaleza de carácter para dirigir a mis hijos. Quiero ser un papá que tenga fortaleza de carácter para dirigir a mis hijos. Verso 5. Entonces Sanbalat, este gobernador de Siria, ¿verdad?, envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmú, el mismo que Gesem en el versículo 1, este árabe, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso edifican tú el muro con la mirada, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídos del rey tales palabras. En otras palabras, como le decía la chilindrina a Kiko, acúsalo con tu mamá, Kiko. Lo que iban a hacer estas personas era ir con el chisme al rey Artajerjes de que se estaba autoproclamando rey de Judá. Calumnias, ¿no? ¿Cómo responde Nehemías ante estas calumnias y esta intimidación? Verso 8 dice que entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que en tu corazón tú lo inventas. Verso 9. Leamos con atención el verso 9. Porque todos ellos nos amedrentan, esto es, nos atemorizan, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Él sabía, Nehemías, que para terminar la obra, no solamente necesitaba enfoque y no distraerse y extenderse hacia una cosa, sino que necesitaba también fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza que yo necesito para dirigir a mis hijos? Bueno, pues fortaleza de carácter. Y les he platicado y se los platico rápidamente para que nos entendamos un poco a qué me refiero cuando yo quiero ser ese padre de un carácter fuerte que pueda dirigir bien a mis muchachos. En el año del 2009-2008 hice una resolución o una promesa de este asunto de un gusto, y más allá de un gusto, por el vino tinto, abandonarlo por causa de mis jovencitos que estaban convirtiéndose en adolescentes. Había yo viajado mucho, había conocido otras culturas y había desarrollado un gusto, como en el sur, muchas iglesias, muchos pastores, y como en Europa, por el vino tinto, ¿no? Pero yo dije, mis hijos están creciendo, necesito trazar bien las líneas, qué tanto es tantito, una no es ninguna, ¿se acuerdan? Dos, pues es la mitad de una, y tres es una, y una no es ninguna, pues vamos comenzando de nuevo, ¿no? Y le doy tantas gracias a Dios porque hice ese voto delante de Dios, delante de mis hijos, y pasaron un par de años cuando las inquietudes de mis muchachos, ¿no? Hasta el día de hoy, mientras van cumpliendo 21 años, papá, ¿nos dejas ir a festejar? Claro, con manzanita sol decimos, gloria a Dios. Ajá. Pero qué importante es que nosotros como papá aprendamos a resolver las cosas que necesitamos resolver, enfrentarnos a estas debilidades de carácter, ¿no?, que necesitamos enfrentarnos para poder ayudar. De otra manera seríamos ciegos, guías de ciegos. Y yo en muchas veces en mi vida como papá me he sentido así, ciego, guías de ciego, tratando de ayudar a un hijo que no puedo ayudar porque yo no he resuelto cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que en las que me necesito ejercitar? Bueno, algunas. Pero déjenme platicarles algo. Estaba yo leyendo acerca del equipo olímpico de levantamiento de pesa, una disciplina que por supuesto no practico ni practicaré. Y me di cuenta que históricamente el equipo ruso es el equipo que más medallas de oro ha ganado, no solamente en competencias olímpicas, sino en el mundial de levantamiento de pesas. Bueno, está arriba de los Estados Unidos, bro. Pero bueno, Estados Unidos estamos en segundo lugar. Pero primer lugar es Rusia. Y entonces es interesante porque platicando con uno de estos campeones, alguien enfocado también en el liderazgo y en el negocio, descubrió algo, que a veces las personas y las organizaciones están enfocadas en grandes números, ¿no?, en grandes ventas, ¿no?, pero viendo la disciplina de estos atletas se dieron cuenta que no estaban enfocados tanto en la cantidad de peso que podían cargar mientras hacían su ejercicio, sino en la cantidad de repeticiones que podían hacer. Y eso les dio un factor que se llama fuerza. Y a más repeticiones, más fuerza, más repeticiones. Y eso con el tiempo les llevó a convertirse en los campeones mundiales de esta disciplina. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuáles son aquellas cosas que yo necesito repetir y repetir y repetir a fin de que se convierta en mí un hábito y me haga una persona fuerte para poder mostrarles el camino? No con mis palabras, sino con mis hechos a mis hijos. Una de ellas es la generosidad. El dejar de pensar en mí y el usar más de mi tiempo y de mis recursos para servir a otras personas, y hacerlo y repetirlo a fin de que sea algo que es parte de mí y que pueda yo transmitirlo y no decir solamente bla, bla, bla. Quiero ser una persona fuerte que se enfrenta a sus debilidades en el poder de Dios. Ahora, y cuando hablo del poder de Dios, bueno, pues para eso sirven las disciplinas espirituales. Por eso aquí en Semilla hemos abrazado las disciplinas espirituales como la cita con Dios. Nuestra cita con Dios en el discipulado es casi casi punta de lanza, ¿no? Punto número uno, es esta cita que haces con Dios y Dios te revela su voluntad y tú haces la disciplina, la repetición de escuchar y hacer, escuchar y hacer, escuchar y hacer. Porque si no escuchamos y hacemos, nos volvemos esto, ¿no? Como dice Santiago, gente que se ve y se considera en un espejo y después se olvida hasta qué lleva vestido o cómo son sus facciones. La manera que repetimos la obediencia, poder fortalecer nuestro carácter y poder así dirigir a nuestros hijos. Yo quiero ser alguien, un papá, donde mis hijos tienen el primer lugar en mi corazón y donde tengo la suficiente fortaleza para poder dirigirlos. Acompáñenme a seguir observando el texto. Vamos al verso 10. Quiero también tener el valor, no solamente para protegerlos, sino protegerlos de ellos mismos. Valor. Vine luego a casa de Semaías. Fíjate, esta parte está interesantísima. Hijo de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. O sea, este es un judío que está encerrado en el templo y que está tratando de atemorizar con esa actitud, ¿no?, de gallina quizás, a este gran líder, escondiéndose en el templo. Verso 11 dice que la respuesta de Nehemías: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. ¿Quién que fuera como yo? Hemos visto de cerca a Nehemías y no es alguien que piensa en él, es alguien que lo que tiene lo usa para bendición de otros y para el plan y el propósito de Dios. Es alguien generoso, es alguien esforzado. En otras palabras, él es alguien que ha aprendido que la vida no se trata de él. Y yo quiero ser un papá que aprende, que respira, que refleja que la vida no se trata de mí, ¿no? Solo en el Día del Padre. Oye, ¿es dónde quieres comer? Y bueno, pues pantalón nuevo, los otros ya estaban, ya no tenía jeans, todos rotos. Solo en el Día del Padre se trata de nosotros. Pero me gusta este verso 11 que dice: hey, ¿quién que fuera como yo? ¿Quién que fuera? Hay de papás a papás. Pero esta clase de líder es un líder que no está pensando en él, sino otra vez, la causa a la que sirve es mucho mayor. Y en este caso yo quiero que mis hijos sean esa causa. Verso 12: y entendí que Dios no había enviado a ellos, sino que hablaba de aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Este Sanbalat era terco, que caray. Verso 13: porque fue sobornado para hacerme temer. Así, ve el verso 13: para que yo temiese así y que pecase. Wow, el temor, según lo que yo leo en este verso, es una manifestación de pecado, y pecado es errar en el blanco. Errar en el blanco del propósito y del diseño con el cual Dios nos ha creado, ¿verdad? Para que temiendo así pecase y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Verso 14: acuérdate de mí, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraron infundirme otra vez miedo. Yo veo un hombre valiente. Mira lo que dice Proverbios 27, 6: fieles son las heridas del que ama, importunos los besos que aborrece. Una persona que viene de una familia disfuncional como la mía, y de repente Dios le da el privilegio y la bendición de ser parte de una familia que le sirve, que le teme, que le honra. En mi caso, me ha pasado esto de a veces temer al conflicto, porque no quiero que nada nos separe y quiero llevar la fiesta en paz. Yo viví tantos gritos y sombrerazos cuando yo era niño. Yo recuerdo ver pasar los sartenes y las cosas encima de mí, entre mis papás. Yo digo, no quiero gritos, no quiero sombrerazos. Y por esto de no quiero gritos y no quiero sombrerazos, a veces uno pierde el valor de enfrentar el mal en nuestra misma casa, ¿no? Por temor de que pues los hijos se enojen. Y ¿sabes qué me he dado cuenta acá? Que los papás desarrollamos un temor en los hijos. Y que algunos papás y algunos mamás no tenemos el valor de marcarle las líneas de disciplina a nuestros hijos por temor. ¿No? Yo, mis hijos, yo estoy bien feliz que me ayuden en esta aventura de fe. Es mi oración, mi deseo, mi gozo, que juntos sirvamos al Señor. Pero si no lo hicieran con gusto y con alegría, de todas maneras los traigo arrastrando. De las greñas, en serio, de verdad. Los traigo porque mientras vivas en mi techo, así son las cosas. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios y por lo menos vamos a honrarle. Y quiero que vayas con tu presencia, a lo mejor con tu carota, ¿verdad? Gracias a Dios no es así. Tengo hijos bellos. Bueno, que son muy normales, ¿eh? Quiero que platicarte que son muy, muy normales. Pero necesitamos tener el valor de enfrentarlos. Ahora, ¿a qué me refiero? Nuestros hijos claman para que haya alguien que les estorbe en sus fechorías, en serio. No lo he escuchado de un hijo ni de una hija. Lo he escuchado por lo menos de dos o tres de mis hijos con lágrimas en los ojos diciéndome, necesitaba esto, gracias. Y a veces tiene uno que romper la patita y la patita duele. Pero necesitamos aprender a confrontar a nuestros hijos con el mar y hacerlos responsables de sus actos. Yo quiero ser un papá así. No quiero ser Santa Claus. No, bien buena onda, pero pues nadie lo respeta y nadie cree en él. Pero es Santa Claus y trae regalos. No, yo no quiero ser Santa Claus. Yo quiero ser un papá. Yo quiero ser un papá. Que dejen claro en su cartera, en su agenda, en su tiempo, que ellos ocupan el primer lugar, que todas las mañanas ejerce repetidamente la disciplina de buscar a Dios para fortalecer mi carácter y poderlos ayudar con el ejemplo, pero ¿sabes qué? Los voy a confrontar. Ahora, en mi caso, y esto lo estoy aprendiendo con mi hijo el casado, ¿no? Pues uno tiende a opinar en mil cosas, ¿no? Y si pintaron la pared de rojo, esto va para ti, bro, que se te van a casar. ¿Y por qué el rojo tan chillante? ¿Por qué no rojo mexicano, ¿no? O rojo ladrillo para que te acuerdes más de tu país, no sé, algo así. Y luego empieza uno a pelear batallitas y perderlas. Y la gran batalla cuando ellos necesitan ser confrontados con el mal. Uno se enfrascó en tantas batallitas que cuando vienen las batallas importantes, bro, ya no te van a escuchar porque los tienes aburridos. Entonces, en el caso de mi hijo, aprendí a no meterme en lo que no me importa porque es su casa, es su hogar y él es el papá de su nuevo hogar, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, pero sigo siendo su papá y él está mandado por Dios a honrar. Y sabes que he tenido solamente una conversación en este año y medio con él de algo que era importante confrontarlo. Y sabes que me escuchó. Y quiero ser ese papá que tenga el valor. No, pues es que ya no me van a hablar, ya no me van a invitar a su casa. Pues no seas metiche, ¿no? En buena onda. No, o sea, si les gusta rojo, pues es rojo. Pero hay cosas en las que necesitas hablar con la palabra de Dios. Y otra vez, como Nehemías, no se trata de ti. No se trata de nosotros, no se trata de mis gustos. Se trata de que nuestra familia, yo y mi casa, toda mi familia, honre a Dios. Y yo quiero otra vez que tengan el primer lugar en mi corazón, tener la fortaleza para dirigirlos, pero el valor para enfrentar el mal que mi papá no enfrentó en mí. ¿Y sabes cómo sufrí? ¿Cuántos dolores de cabeza me hubiera yo evitado si hubiera tenido un papá que me dijera lo que es bueno y lo que es malo delante de los ojos de Dios? Yo quiero ser ese papá valiente. Y por último, quiero ser capaz de mostrarles el corazón del Padre Celestial. Quiero ser capaz de transmitirles el gran amor que Dios tiene para ellos y que se queden sorprendidos, maravillados, agradecidos, inspirados, motivados para vivir su vida para la gloria y honra de su Padre Celestial. Que no sea yo como el rey Usías, que escribe Isaías en su profecía, en el capítulo 6. En el día que murió el rey Usías, miré yo al Señor, grande y temible. Había un líder delante de Isaías que le impedía ver la gloria de Dios. Y muchos de nosotros, papás, a veces estorbamos la gloria de Dios, el corazón de Dios, el amor de Dios, con nuestro amor tan pequeño. Yo quiero ser capaz de ver la vida con humildad y de entender que no se trata de mí, que mi paso por la vida es tan breve, que ellos crecen y están con nosotros tan poco tiempo, y quiero aprovechar ese tiempo para mostrarles, ser capaz de mostrarles cuánto los ama Dios. Y con una conversación no es suficiente, con una ida a la iglesia no es suficiente. Es esta vida que Dios te da junto a ellos mientras están contigo bajo tu techo. Y yo quiero ser capaz de mostrarles ese amor, y que ese amor los cautive, los envuelva y los dirija hacia el destino que es Dios. Mira lo que dice el verso 15 en adelante para terminar. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. Este es el mes sexto en el calendario judío. En 52 días, un problema de 100 años. Y aquí hay un principio interesante. Nehemías oró 4 meses del versículo 1 del capítulo 1 al versículo 1 del capítulo 2, de Nisan a Kisleú, del primero al cuarto mes. Oró 4 meses, pero trabajó 4 semanas. Esta es una buena ecuación. Que tu dependencia de Dios, tu oración a Dios, sea más grande que tu esfuerzo. Y sabes que ayer, Jeff, ya que estás acá, porque no sé cuándo vamos a volver a platicar, estaba yo en mi devocional leyendo acerca de la parábola del sembrador. Y ya sabes que cuando lees tu Biblia en tu cita con Dios, no la estás estudiando, simplemente la estás bebiendo, y Dios te empieza a impresionar de maneras que nunca habías visto. Y decía que el sembrador sembró a sembrar, y déjenme parafrasear lo que yo entendía. Cuarta parte de la semilla que él sembró salió en el camino, y esta fue pisoteada. Y las aves del cielo la robaron. Y me decía en el corazón, cuarta parte de todo tu esfuerzo va a ser pisoteado y no vas a ver fruto de él. Bueno, pero la otra cuarta parte va a caer entre piedras. Y va a brotar un cierto fruto, pero como no hay raíz, pues se va a secar. Y me decía, la otra cuarta parte también, Héctor, de todo tu esfuerzo y de todo tu sacrificio, va a ser inútil. Y dije, guay, ¿qué clase de cita con Dios es esta, bro? Me está dando puras malas noticias, bro. Y después me decía, bueno, pero la otra parte va a caer sobre espinos. Y los espinos y los afanes de este mundo van a ahogar todo tu esfuerzo. En las personas, en tu familia, todo lo que hagas, Héctor. Porque así es el reino de Dios. Y yo estaba bien desanimado. Decía, bueno, yo, ok. Ahora ya entiendo muchas cosas. 3/4 partes de todo mi esfuerzo no van a dar resultado. Está bien. ¿Y tienes alguna buena noticia para mí, Señor? Sí. Que una cuarta parte va a caer en buena tierra. Y yo la voy a hacer prosperar al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Y cuál es la matemática ahí? Que ores 4 meses y que trabajes 52. Porque lo que dice el Salmo 127. Porque por demás es que te levantes de mañana y tarde a reposar y comas pan de dolores. A su amado Dios da el sueño, a los que se deleitan en el Señor. Y entonces, para ser el papá que les muestre el corazón de Dios, yo necesito orar. Y en la oración, y en las disciplinas espirituales, y en la obediencia sobre todo, en la obediencia a la palabra de Dios, está el cambio de carácter. Y cuando Dios me cambia de carácter a su imagen y semejanza, me convierto en un espejo que puede reflejar el carácter de Cristo a mis hijos. Y no terminen odiando el cristianismo. Porque los muchachos abandonan la iglesia odiando el cristianismo, no tanto por el pastor, tenemos culpa. No tanto la música, no tanto el lugar, la incongruencia de papá. Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser un estorbo ni una piedra de tropiezo para mis hijos. Son tan preciosos, son tan valiosos, no para mí, para su padre, porque los tengo yo prestados. Todas las almas son mías, dice el Señor. Mis hijos no son mis hijos. Serán por un poquito tiempo, pero todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice este. En 52 días, un asunto de 100 años. No es con espada, no es con ejército, no es con esfuerzo humano. Es con mi espíritu, dice el Señor. Zacarías 4:8. Acuérdate. Y alguien me dice en qué versículo, ya me acordé. 16. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron con todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios habían sido hecha esta obra. Nuestro Dios. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cómo podemos orar a nuestro Dios? Y Jesús dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro. Y se refería a esto el pastor Jeff. En ninguna otra religión, al creador del universo, al dueño de los espíritus, al soberano de los reyes y príncipes, se le llama Padre. Solo aquel que dio la vida de su Hijo para adoptarnos y hacernos hijos suyos, por el puro afecto de su voluntad, por el gran amor con el cual Él nos ha amado. Padre nuestro, así mismo 17 dice, en aquellos días iban muchas cartas a los principales de Judá, a Tobías, y de Tobías venían ellos para acá. Porque muchos de Judá, o sea judíos, se habían conjurado con él, con esos enemigos. Era yerno de Secanías, hijo de Ara y de Johanán. Termino de leer estos dos versículos. Su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías, y también contaban delante de mí las buenas obras. ¿Ya viste estos grandes enemigos, Tobías, Sanbalat? ¡Wow! ¿Cuánta gente tienen? ¿Qué tan grande es su reino? Y dice, y a ellos referían mis palabras. El chisme no celestial, bueno, abundaba. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Bien, este era suficientemente humilde para ver que ese problema de 100 años, resuelto en 52 días de trabajo y 4 meses de oración, no lo había hecho él, lo había hecho Dios. Y yo quiero ser un papá que cuando mis hijos se gradúen, se casen, alcancen sus sueños, porque son los sueños que Dios ha puesto en sus corazones, no me den gracias a mí, sino que se sientan tan agradecidos con Dios, que sientan tal deuda para con Dios que decidan amar con ese mismo amor a sus hijos. Me darían la oportunidad de orar por todos los papás y por todos los jefes de familia estas cosas. ¿Pueden ponerse de pie? Quisiera simplemente orar con ustedes, agradecerle tanto a Dios por sus vidas. Y después de esta oración, mientras sube el coro para despedirnos, ustedes van a recibir un regalito de parte de nuestro equipo de bienvenida. ¿Okay? Al final de esta oración vamos a darles un presente a ustedes, papás y jefes de familia que están puestos de pie. Oramos. Padre bello y Padre bueno, gracias por estos líderes, gracias por estos hombres, Señor. Gracias, Padre, porque por bastantes cosas. Una de ellas es que le dijeron a la carne asada, ahorita regresamos después del corte. Y decidieron venir a tu casa, Señora, escuchar tu voz, Señor, y adorarte. Y como Nehemías, reconocer que todo es de ti, que todo es por ti, que todo es para ti. Señor, todos los que estamos de aquí pie, Señor, varones, líderes de nuestro hogar, Señor, queremos reconocer eso, que tú eres nuestro Padre, Señor, que somos tus hijos. Queremos agradecerte tu amor y porque hemos encontrado en ti ese consuelo, ese amor, esa dirección, esa firmeza, esa fortaleza, que quizá no lo tuvimos de nuestros padres, Señor. Tú eres nuestro Padre. Y si alguien está en este lugar o está de pie y no ha tenido esa experiencia de contar con Dios como un padre, Quiero decirte que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Eso dice la Biblia. Y la razón por la que envió a su Hijo Jesucristo es a buscarte y a salvarte, a entregar su vida en un madero, derramar su sangre para limpiarte, para perdonarte. Y una vez que te arrepientas y abandones tus pecados, recibirte como uno de sus hijos e hijas. Es una buena oportunidad para que le digas: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, Señor. Recibo ese amor que tú tienes para mí, recibo tu espíritu en mi corazón, adóptame y recíbeme como tu hija y como tu hijo. Te lo pido en tu nombre precioso, Señor. Amén. Señor, y termino orando por esos papitos, que nos des a todos un corazón de Dios donde nuestros hijos sepan que tienen la prioridad. Que nos des la fuerza para enfrentar, Señor, con tu ayuda y tu verdad y tu misericordia, nuestras faltas. Que nos des el valor para arrancar a nuestros hijos cuando necesitan ser arrancados y afirmarlos en su futuro y en sus sueños cuando necesitan hacerlo, Señor. Y sobre todo, danos tu corazón para reflejarles a ellos, Señor, tu gracia y tu amor. Porque te lo pedimos esto en tu bendito nombre y semilla decimos: Amén.